Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
El gobierno está muy molesto con la Comunidad de Madrid. La verdad es que este es un titular que podríamos trasladar todos y cada uno de los días de aquí hasta que lleguemos al 4 de mayo. Estamos en campaña. Al mitin electoral que ayer ofreció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para contarnos a todos que él, y solo él, va a traernos las vacunas y que el mérito es solo suyo y del gobierno de España, a este mitin se suma hoy la indignación, bastante impostada, por cierto, porque el gobierno de Ayuso pretenda explorar otras posibilidades y otras alternativas. Ayer les contamos en este informativo la noticia que desveló el diario ABC y que dice que ante la escasez de vacunas, la Comunidad de Madrid explora la posibilidad de obtener por su cuenta la vacuna rusa cuando tenga luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, en la Comunidad de Madrid no solamente no han confirmado las reuniones, sino que además insisten en que comprarán, si pueden, vacunas rusas en el momento en el que la Agencia Europea del Medicamento efectivamente les dé luz verde. No está sentado muy mal en el Gobierno de España.
No le corresponde a ninguna comunidad autónoma, a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar. Esa es la igualdad de todos los españoles. Hay quien cree que va a salvar a Europa ella sola y luego hay quien piensa que puede tomar decisiones con criterios sanitarios y técnicos que no garanticen la igualdad de todos los españoles, de todas las españolas, vivan en el territorio que vivan.
Esto lo decía esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo, que señala directamente a la Comunidad de Madrid y la acusa de confrontar. Es la autonomía insolidaria, que sale por su cuenta a buscar las vacunas que no terminan, esto es verdad, de llegar. Esto lo ha sentado muy mal también a algunos dirigentes autonómicos, como por ejemplo al presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
Tengamos mucho cuidado con las frivolidades, porque esas se acaban volviendo en contra. Y se acaban volviendo en contra cuando alguno cree que es el único al que le están ofreciendo vacunas. Y entonces esto se ha convertido en un mercado persa en el que solo hay una manera de evitarlo, y es la firme decisión del conjunto de países de la Unión Europea y de regiones de la Unión Europea de que fuera de la alianza de vacunas que se ha constituido ni se puede comprar ni se puede vender.
Bueno, fuera de la alianza europea se puede comprar, como han hecho muchos países europeos que han perdido la paciencia, algo que enseguida vamos a explicar. Pero nos vamos a quedar con esto que ha dicho Fernández Vara de que no solo a Madrid le están ofreciendo vacunas, porque es por aquí por donde la crítica a la Comunidad de Madrid empieza a diluirse poco a poco y empieza a verse la tramoya cuando, entre todo este ruido y al mismo tiempo, se empieza a publicar que, por ejemplo, el presidente valenciano Ximo Puig se ha reunido con responsables de Janssen y de AstraZeneca. El mismo Puig ha explicado que esto no tiene nada que ver con lo que hace Madrid, por supuesto, y que él lo único que intentaba era tener más información. Las comparaciones, dice Puig, son odiosas.
Yo lo que he hecho es lo que han hecho otros gobiernos autonómicos, y es interesarse con las compañías que ya tienen autorizadas las vacunas.
A mí que me registren, que yo solamente me estaba interesando por las vacunas que ya están autorizadas. Hoy, además, Puig ha añadido esto en Onda Cero.
Esto de que cada uno vaya a la suya sería muy lamentable y bueno, yo no voy a entrar en lo que ha sido las negociaciones de la Comunidad de Madrid con Sputnik.
Pero sí podría entrar en las negociaciones que ha mantenido su gobierno, el de la Comunidad Valenciana, también con los distribuidores de Sputnik. Esto ha sucedido, pero de esto no habla Ximo Puig. La compañía que ha negociado con la Comunidad de Madrid la distribución de la vacuna de Sputnik, ha emitido esta mañana un comunicado en el que dice, ojo, y cito textualmente, que además de con Madrid, ha mantenido reuniones con otras comunidades como la Comunidad Valenciana, entre otras, y lo cita textualmente. Entre otras hay más comunidades autónomas, pero cita a la Comunidad Valenciana este comunicado. Lástima que Carmen Calvo solamente mire a Madrid.
Es el Gobierno de España quien ha peleado esta fórmula de comprar las vacunas, porque ha sido el Gobierno de España quien estuvo hablando con la Comisión para decir que los Estados europeos no negociaran por su cuenta vacunas. Fíjese lo ridículo que resulta que cuando Europa ha decidido que los Estados no negocian unilateralmente, tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente, por cierto, negociando la nada. Porque ha resultado más una performance que otra cosa, ¿no?
Esto de que los estados en Europa no negocian unilateralmente, ya es mala suerte que la vicepresidenta del gobierno desconozca que en la Unión Europea son varios los países que, cansados de esperar, han salido ya a buscar las vacunas por su cuenta. Esto lo han hecho Austria, Dinamarca, Hungría, Polonia o Eslovaquia. Estos son países que han pedido y reservado vacunas Sputnik V, las rusas, y las de Sinovac, que son las chinas, para cuando se puedan administrar, que tengan luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. Y eso no les convierte en países ni insolidarios, ni tampoco precisamente en eurófobos. Porque muchos están empezando a perder la paciencia con la compra centralizada de vacuna de Bruselas, que, siendo generosos, ha sido un completo desastre. Por eso hay muchos otros países que ya están empezando a moverse, y lo están haciendo desde hace algunas semanas. Miren, el primer ministro italiano Mario Draghi advirtió hace ya más de 15 días a la Unión Europea de que, en caso de nuevos problemas con las vacunas, Italia también tomaría su propio camino. Para ser exactos, Draghi reclamó ser prácticos, diciendo que el objetivo es estar juntos, pero que se trata de la salud, y concluyendo que si la coordinación europea no funciona, entonces tienes que empezar a ir por tu cuenta.
Si trata de la salud. E quindi, se il coordinamento europeo funziona, si segue il coordinamento europeo. Se non funziona, bisogna andare per conto proprio. Questo è un po' il pragmatismo a cui facevo riferimento prima.
Iremos por nuestra cuenta porque lo que prima es el pragmatismo. Se le entiende bastante bien, aunque habla en italiano, Mario Draghi. Y en aquella misma comparecencia le preguntaron a Draghi, fíjense, por la vacuna rusa, por la Sputnik V. Y aquel día Draghi avisó de que la Unión Europea también se estaba retrasando. Y le dijo a las autoridades comunitarias de que Italia estaba abierta a la vacuna rusa Sputnik independientemente de lo que finalmente pueda decidir Bruselas.
Si la autoridad europea aprueba el vacuno Sputnik, bene, se no, lei farà altrimenti. Ed è esattamente il criterio che dicevo prima. Cioè, il pragmatismo, bisogna prima cercare il coordinamento europeo. E poi, se no, uno fa altrimenti.
Si la Unión Europea prosigue con Sputnik, bien. En caso contrario, se procederá de otra manera. Con pragmatismo hay que buscar, decía Draghi, la coordinación europea. Si no es posible mantenerla, se pueden ver otras vías. Esto es lo que dice Mario Draghi. Si no me vienen las vacunas, entonces saldremos nosotros a buscarlas porque tenemos prisa y no estamos para andar esperando. De manera que el gobierno de Sánchez se indigna con Madrid, pero no se indigna con Valencia o con las intenciones de Valencia ni con otras autonomías, ni tampoco con lo que han hecho Austria, Dinamarca, Hungría, Polonia o Eslovaquia, ni con las intenciones de Mario Draghi. Solamente se indignan con Madrid. Hay campaña electoral, ¿cuántas cosas se hacen en tu nombre? A ver si es lo que al final le molesta al gobierno de España, es que, como hacen otros países europeos, las autonomías empiecen a buscarse alternativas que permitan acelerar la vacunación y que entonces quien no se pueda apuntar el tanto sea Pedro Sánchez.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Nosotros en ningún momento hemos pedido más vacunas para Madrid. Nosotros siempre hemos dicho que cuando vinieran vacunas tenían que pensar en toda España. Así que este gobierno lo que hace es buscar alternativas, soluciones contra la pandemia, y jamás tomaríamos una medida al margen de la legalidad, de las instituciones sanitarias, etcétera. Eso es una cuestión sin sentido y se le está dando una importancia, a mi juicio, que solo tiene la motivación electoral detrás, como todo lo que ocurre con Madrid.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Así ha defendido esta mañana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso la actuación de su gobierno después de haberse reunido con intermediarios que negocian la distribución de la vacuna rusa Sputnik V. Enseguida les damos más detalles sobre este asunto. Antes, otra de las noticias del día es la suspensión de la vacunación con las dosis de AstraZeneca en Castilla y León. Verónica Casado, consejera de Sanidad en Radio Nacional.
Esta vacuna sí es verdad que está describiendo unos efectos secundarios que previamente no eran evidentes en relación a los trombos, pero están ahí, no sabemos qué dimensión, no sabemos a quién puede afectar más. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar, y en ese principio de prudencia es cuando hemos tomado esta decisión.
Una noticia que ha pillado a muchos castellano-leoneses en la cola para vacunarse.
Hasta la Policía Nacional nos han dicho que de momento se ha suspendido, pero que ellos tampoco conocen por qué. Así que esa es la situación, que nos toca irnos para casa y ahora estar pendientes a ver si realmente vuelve a salir un comunicado en el que podamos saber cuándo tenemos que venir a vacunarnos.
Yo he leído en prensa ayer que sí, tengo un WhatsApp de hace tiempo que sí, y yo no me he enterado que no, porque si no, no estoy perdiendo tiempo.
Castilla y León es la única autonomía que de momento ha tomado esta decisión. A esta hora, insistimos, es la única. El resto prefiere esperar. Veremos qué es lo que sucede. Es el caso de La Rioja y Navarra. Sus presidentas son Concha Andreu y María Chivite.
Nosotros seguimos las pautas que el Ministerio nos recomienda. Y hasta que no nos diga lo contrario, seguiremos administrando AstraZeneca.
Bueno, la agencia ha dicho que hoy va a emitir un informe. Entiendo que hay que esperar el informe de la Agencia Europea del Medicamento.
Como decía la presidenta Navarra y como les contamos ayer, esta tarde se reúne la Agencia Europea del Medicamento para intentar arrojar algo más de luz sobre la relación entre esta vacuna y los trombos detectados en algunas personas a las que se les ha administrado este antígeno. Después, el informe que emita la agencia dirá lo que tenga que decir, pero va a haber reunión de los ministros de salud de la Unión Europea. En unos minutos les contamos esto y después, por cierto, de la reunión de los ministros de salud de la Unión Europea habrá Consejo Interterritorial de Salud, porque todo va en cascada y se tomarán medidas importantes aquí en España. Miraremos también cómo evoluciona la pandemia en nuestro país y que mientras algunas autonomías aumentan las restricciones ante el aumento de los contagios, otras están relajando medidas. Es el caso de Asturias.
Y que también, superada la Semana Santa, que para nosotros era el mayor riesgo, tratar de evitar la mayor movilidad, vamos a reabrir en este sentido la hotelería y los alojamientos una vez superado y teniendo en cuenta que ahora entramos en la última fase hasta el 9 de mayo, fin del estado de alarma.
La voz corresponde al presidente asturiano, Adrián Barbón. Dice que van a permitir la reapertura de los hoteles hasta ahora cerrados en esta autonomía. También se va a ampliar el toque de queda hasta las 11 de la noche y se van a adaptar los horarios de apertura y cierre de la hostelería en esta nueva situación. Pero fíjese qué contraste, porque, por ejemplo, Cataluña ha anunciado hace unos minutos que se está planteando volver al cierre comarcal a partir de este sábado ante el crecimiento y la incidencia alta que se está empezando a registrar también en muchos puntos de esta autonomía. Enseguida lo contamos, pero además, importante, hoy comienza la campaña de la renta. Desde este miércoles y hasta el 30 de junio puede usted hacer su declaración. Este año, ya saben, especial para muchos contribuyentes debido a la situación derivada de la pandemia. Noelia Bautista.
En concreto, para dos grupos de contribuyentes, los que reciben el ingreso mínimo vital, que van a tener que presentar su declaración con independencia de la cuantía de sus ingresos. También será especial para todos aquellos que hayan estado en expediente de regulación temporal de empleo durante 2020. En estos casos, al tener dos pagadores, tendrán que presentar su declaración todos aquellos cuyos ingresos por rendimientos del trabajo superen los 14.000 euros.
Y se preguntará usted, oiga, ¿y por qué sucede esto? No lo vamos a explicar nosotros, lo va a explicar el director de la Agencia Tributaria, que sabe bastante más. Es Jesús Gascón.
Al acumular los dos tipos de renta, las rentas percibidas de la empresa más las rentas percibidas del SEPE, nos encontramos con que hay una menor retención de la que se hubiera practicado si el perceptor hubiera tenido un único pagador.
¿Saben ustedes lo que ha pasado con la declaración de la renta? Lo que ha pasado es que el Ministerio de Hacienda, el de María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, sabía perfectamente, desde que empezaron a otorgarse a muchísimos perceptores las ayudas de los ERTEs, que esto iba a suceder. Y propusimos aquí en el radio que el Ministerio de Hacienda enviase una carta a todas las personas a las que esto les va a pillar desprevenidos. Porque hay muchísima gente en este país que no tiene 500, 1.000, 700, 800 o los euros que sean para poder hacer frente a este pago. Y hay muchos que estos meses se van a ver entrampados por falta de información por parte del Gobierno de España, que a la hora de publicidad institucional, mucha, pero a la hora de informar a los ciudadanos, en esta ocasión bastante poco. Bueno, el hecho es que se va a propiciar, pues miren, que Hacienda ingrese un 2% más en esta campaña de la renta. Calcula la Agencia Tributaria que en total ingresará 13.000 millones por las declaraciones que resulten a pagar y que el importe a devolver de los contribuyentes caerá un 3% con respecto a la pasada campaña.
Es noticia.
Miércoles 3 de abril, 7 de abril, perdón, el día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El magistrado de Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido se aparta de la causa del 1 de octubre tras la recusación presentada por los golpistas condenados por su supuesta falta de imparcialidad.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, apuesta por reeditar el pacto de Ciudadanos con el Partido Popular en Madrid tras las elecciones. Descarta que puedan gobernar con el PSOE porque eso, dice, sería hacerlo también con Podemos.
Varios sindicatos policiales presentan una nueva denuncia contra el gobierno catalán por anular su vacunación allí. Alegan que es la única única autonomía que está restringiendo las dosis a los agentes mayores de 60 años.
En uno de cada cuatro hogares españoles viven personas solas, la mayoría mujeres de más de 65 años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que informa además de que el 55% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive aún con sus padres.
Y la Dirección General de Tráfico aclara que no llevar mascarilla en el interior de un vehículo privado no es motivo de sanción ni de pérdida de puntos. Asegura que es una medida sanitaria sobre la que no tienen ninguna competencia.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, deben ustedes saber que va a empeorar bastante de cara al fin de semana, con lluvias prácticamente generalizadas en toda España, y eso se va a empezar a notar a partir de este miércoles. Bajan de forma drástica las temperaturas en buena parte de la mitad norte y del tercio este de la península, también en Baleares. Se nota mucho, por ejemplo, en el área mediterránea oriental y en el interior de Valencia, donde las temperaturas se han desplomado hasta 10 grados con respecto a ayer. Además, allí prácticamente en toda el área mediterránea sopla muy fuerte el viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Felicidad en el madridismo, porque están más cerca de unas nuevas semifinales de la Liga de Campeones. Victoria por 3-1 ante el Liverpool, con el primer doblete de Vinicius desde que viste la camiseta blanca. Esta noche, dos eliminatorias más de ida de cuartos de final. Bayern de Múnich ante Paris Saint-Germain y Oporto ante el Chelsea. Además, les contaremos novedades, como que la Federación finalmente le ha abierto un expediente a Juan Cala.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Lo hemos contado al inicio, la indignación del Gobierno de España con la Comunidad de Madrid.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Markel de Nelly. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Estamos en campaña y el Gobierno se indigna con la Comunidad de Madrid por haber explorado la posibilidad de comprar vacunas rusas, dado que hay desabastecimiento. El desabastecimiento irá poco a poco solucionándose en los próximos días, pero la Unión Europea no termina de enviar todas las vacunas, o al menos en el volumen deseado o anunciado, y hay autonomías, como hay países europeos, que están iniciando su propio camino, o al menos explorándolo. Es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los presidentes autonómicos socialistas están criticando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuando hemos sabido que los distribuidores de la vacuna rusa no solamente se han reunido con el Gobierno madrileño. Noelia Bautista.
Muy dura ha sido en Mérida la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha comenzado acusando a Díaz Ayuso de buscar, ha dicho, una nueva confrontación con el Gobierno central, para decir más tarde que su iniciativa ha sido ridícula porque no tiene competencias para negociar vacunas y además actúa en contra del Ejecutivo, que fue quien negoció, le ha recordado Calvo, con Bruselas, que la compra se hiciera de forma centralizada.
Fíjese lo ridículo que resulta que cuando Europa ha decidido que los Estados no negocian unilateralmente, tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente, por cierto, negociando la nada, porque ha resultado más una performance que otra cosa, ¿no?
Junto a Calvo, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le ha pedido no contribuir a un mercado persa de las vacunas, sí.
Por favor, un poquito de respeto a Europa. Yo propongo desde Extremadura, si alguna comunidad autónoma quiere comprar vacunas por su cuenta, que se salga de la alianza de vacunas. Por lo tanto, que no disponga de las demás. Es decir, aquí ya está bien de hacerse el listo, porque aquí hay muchos que se hacen el listo. Ya está bien de hacerse el listo.
Y en la misma línea ha hablado la candidata de Más Madrid, Mónica García.
La señora Ayuso lo único que ha intentado es entrar en campaña con otra confrontación más o con otra polémica más, sabiendo que los procedimientos de las vacunas tienen una serie de normas y que, bueno, pues que la señora Ayuso, una de dos, o no las conoce o se las quiere saltar permanentemente.
Y Incluso en Castilla y León, el socialista Luis Tudanca ha utilizado la iniciativa de Ayuso para acuñar un nuevo término, la ayusada. Así ha calificado la suspensión, Juan Pablo, de la vacunación de AstraZeneca allí en su comunidad.
¿Y qué ha respondido la presidenta madrileña? Salgamos de dudas. Paloma Cuevas.
Pues Isabel Díaz Ayuso responde que lo sensato y lo normal es reunirse con empresas que puedan tener una solución para luchar contra la pandemia. Ha añadido que ante la inacción del gobierno de Pedro Sánchez han explorado distintas vías. Visiblemente molesta por las críticas, la presidenta madrileña ha insistido en que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recibió a esta empresa no solo pensando, dice, en las dosis para Madrid y que en cualquier caso nunca tomarían decisiones al margen de la legalidad.
Lo que ha hecho el consejero, sobre todo, es tratar con ellas, pero no reservar vacunas para Madrid, como se está diciendo de manera malintencionada, cosa que sí ha hecho Valencia. Nosotros en ningún momento hemos pedido más vacunas para Madrid. Nosotros siempre hemos dicho que cuando vinieran vacunas tenían que pensar en toda España. Así que este Gobierno lo que hace es buscar alternativas, soluciones contra la pandemia, y jamás tomaríamos una medida al margen de la legalidad, de las instituciones sanitarias, etcétera. Eso es una cuestión sin sentido.
Ayuso ha subrayado que la izquierda está ampliando este asunto porque tiene un interés electoral, como todo lo que ocurre con Madrid, ha dicho, lamentando que no se pone la lupa igual con lo que pasa en el resto de España.
En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, los ministros de Sanidad de la Unión Europea se van a reunir de manera urgente a las 6 de esta tarde para analizar la vacunación con estas dosis y el veredicto de la Agencia Europea del Medicamento sobre si la administración del preparado tiene relación o no en los casos detectados de trombos de algunos vacunados. La reunión, la decisión de la Agencia Europea del Medicamento debería venir antes de la reunión, luego Consejo Interterritorial de Salud, que debería ser esta tarde cuando todo esto haya finalizado y que, me imagino, es de suponer que se alargará más de lo que inicialmente lo hace, pero en todo caso pendientes del análisis que hagan desde la Agencia Europea del Medicamento, que cada vez que ha tenido que manifestarse en este sentido sobre AstraZeneca y sobre la posibilidad de los trombos, lo ha hecho de una manera tan etérea y tan poco concluyente que seguimos sin saber absolutamente nada. A ver si hoy salimos de dudas. Verónica Jorro.
La convocatoria parte de la presidencia portuguesa y comisaria de salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, quien ha pedido que se celebre una reunión extraordinaria de los ministros del ramo, un encuentro que tendrá lugar después de que se conozca la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca. Estos dirigentes deberán analizar la decisión que adopte la EMA después de que las últimas informaciones hayan vuelto a poner en tela de juicio la seguridad de la vacuna inglesa al relacionarla con la aparición de trombos. Por este motivo, el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad dirigido por Carolina Darias y a las comunidades autónomas, previsto para esa hora, se aplaza hasta al menos las 8 de la tarde. En esa cita también estaba previsto que se analizase lo decidido por la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna y los acuerdos que procedan. Ahora, a la orden del día, se suma el debate sobre lo hablado en la reunión urgente convocada por Bruselas.
¿Y cuáles son algunas de las consecuencias? Pues que, por ejemplo, esta mañana Castilla y León ha decidido la paralización de forma unilateral, ojo que es la única autonomía, de la campaña de vacunación con las dosis de AstraZeneca. La Consejería de Sanidad explica que el principio de precaución es el que debe regir en la gestión de alarmas y riesgos de cualquier medicamento. Vamos a recabar más informaciones. Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No podemos arriesgarnos a que se den reacciones adversas por no ser cautos. Así lo ha explicado Verónica Casado en un audio recogido por el Radio Castilla y León.
En todo momento debe primar la seguridad del paciente. No podemos correr el riesgo de mantener el uso de un fármaco a sabiendas de que existen dudas fehacientes sobre su indicación actual y arriesgarnos a que se den reacciones adversas por no ser cautos.
Una paralización que afecta a provincias como Valladolid, donde se ha venido administrando desde el pasado lunes a los nacidos en 1956, así como en Ávila, donde también habían sido llamados a vacunarse hoy y mañana, o en Zamora y Segovia, una paralización que ha provocado ya las críticas del Partido Socialista. Luis Tudanca.
Pues es una ayusada más del señor Mañueco, que es moderado en sus formas, pero igual que radical que Ayuso y Casado en sus hechos.
La medida cautelar se mantiene hasta que se conozca el dictamen de la EMA, de la Comisión de Vacunas y del Consejo Interterritorial.
Y todo mientras la incidencia acumulada sigue subiendo, ayer algo menos de 2 puntos, pero conviene tener en cuenta que el lunes fue festivo y muchas autonomías no notificaron casos totales, por lo que las cifras aportadas que conocimos no responden a un cuadro global. Empieza ya a notarse la Semana Santa en los datos de infectados, hospitalizados y enfermos graves que empiezan a trasladar los gobiernos autonómicos. Francisco Carrera, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La incidencia por cada 100.000 habitantes, los contagios, los fallecidos y los ingresados siguen creciendo en nuestro país. en una jornada en la que no hacen más que confirmarse pues los rumores que durante los últimos días venían circulando, que esa cuarta ola ya está a punto de comenzar. Y es que las cifras de hoy no dan lugar a duda. Por ejemplo, en Cataluña tenemos que lamentar 1.764 nuevos contagios y 30 muertes más. Andalucía, por su parte, sufre la quinta subida consecutiva de hospitalizados, mientras que siguen casi 300 en la UCI. El País Vasco, por su parte, baja la positividad, pero atención, aumentan mucho los ingresados. 731 nuevos contagiados en esa comunidad autónoma y en Navarra, la vecina Navarra, también suben y mucho los contagiados respecto a ayer. De 177 pasan a 198. Todo ello en un miércoles en el que casi todas las comunidades refieren nuevas subidas. Salud Pública en Aragón notifica 379 nuevos contagios. En la comunidad autónoma Cantabria, por su parte, indica que la incidencia acumulada en los últimos 14 días sube hasta 137 casos por cada 100.000 habitantes, pero lo mismo ocurre en La Rioja, en Baleares, en Murcia. Es la tónica general que ya estamos viviendo en toda España, Juan Pablo.
Gracias, Francisco. Más cosas. Tenemos que contar el asunto de el fin del estado de alarma. Sería el 9 de mayo. Ayer ya saben ustedes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dejó la puerta abierta a que finalizase este estado de excepcionalidad que rige nuestro país desde hace ya casi más de 5 meses. El presidente lo anunció en plena campaña electoral por las madrileñas, pero lo que no explicó es que prorrogar otra vez el estado de alarma sería muy complicado porque no tendría ahora mismo la mayoría parlamentaria necesaria para poder hacerlo. Surge también la duda de qué sucederá con la movilidad o con los cierres perimetrales el día 10 de mayo, si existen o no herramientas jurídicas para sostener medidas restrictivas sin el estado de alarma que nos lleva acompañando, como decimos, 5 meses. Ketty Garat.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno desiste de este estado de alarma en medio de una cuarta ola y ante la imposibilidad de sacar adelante una prórroga del mismo en mitad de la campaña electoral madrileña. 15 días antes debería de ser el debate en el Congreso para que entrara en vigor el 9 de mayo a finales de abril. Motivos electorales a los que se suma su debilidad parlamentaria en estos momentos, su alejamiento de sus socios, que andan también inmersos en otros procesos postelectorales como Esquerra Republicana. Hoy su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se queja de que Pedro Sánchez ni le llamó para anunciarle que no habrá prórroga.
No se reúne con nadie. El presidente últimamente no habla con nadie. Me uno a las críticas del Lehendakari Urkullu, es que no se ha reunido, no ha comunicado a los presidentes de otras comunidades autónomas, porque ya es bastante tóxico enterarse de las cosas por ruedas de prensa.
Son conscientes en Moncloa de que ni Esquerra ni Podemos podrían apoyar en estos momentos un nuevo estado de alarma sin condiciones, un cheque en blanco como en otras ocasiones, y por ello el Ejecutivo se resigna y asume que no habrá prórroga, algo que nos lleva a la pregunta de cuál será la fórmula por la que las comunidades autónomas podrán aplicar cierres perimetrales o toques de queda. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, decía esta mañana que hay instrumentos.
El día 10 de mayo tenemos instrumento ordinario, instrumentos que a cada paso que vayamos dando y a cada situación que se vaya presentando se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de comunidades y gobierno de la nación, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir y las órdenes comunicadas.
Y fuentes de Moncloa, lo que avanzan a Es Radio es que no se aprobarán nuevas medidas ni reformas legislativas y que la posibilidad de actuar por parte de los territorios se podrá hacer como ya se hizo hace un año. Con la ley de salud pública en la mano se podrá ejecutar confinamientos perimetrales que quedarían al albur del aval de un juez, como sucedió en Cataluña, Madrid o el País Vasco. Es el mismo escenario que se dio hace un año, cuando el Gobierno asumió que no contaba con los apoyos suficientes para la última prórroga y dejó toda la responsabilidad de las comunidades autónomas. En privado, el Gobierno no descarta que pasados unos meses haya que volver a actuar con otro nuevo decreto de alarma si la incidencia acumulada se vuelve a disparar, pero como ocurrió en octubre, tendrían que ser las comunidades autónomas quienes lo solicitaran o más bien lo imploraran, como también ocurrió hace medio año cuando las comunidades socialistas se coordinaron como avanzadilla, liderados por la comunidad que entonces fue y hoy vuelve a ser quien lidera la incidencia acumulada, la Navarra de María Chivite. En resumen, un círculo vicioso que se vuelve a repetir.
Por cierto, acabamos de conocer que Cataluña vuelve al confinamiento comarcal a partir de la medianoche del jueves al viernes. Es una información que procede del diario catalán La Vanguardia, insistimos. Cataluña vuelve al confinamiento comarcal a partir de la medianoche del jueves al viernes. Ya saben ustedes, lo estamos contando, que la incidencia acumulada está subiendo, que lo está haciendo de una manera bastante considerable en muchos puntos, que sabemos perfectamente cómo funciona esto, porque a medida que suben los infectados, luego lo hacen los ingresos hospitalarios, como lo hace la ocupación en unidades de cuidados intensivos, como finalmente y lamentablemente lo hacen los fallecimientos. Insistimos, Cataluña vuelve al cierre comarcal. Otra vez marcha atrás. 2:29 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y enseguida les contamos una noticia que no les va a sorprender, pero que a más de uno de ustedes les va a indignar.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:32 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Esta noticia que les vamos a contar tiene su origen en algo que pasó el pasado 16 del mes de junio del pasado año. Saben ustedes que como consecuencia de la pandemia del coronavirus fueron muchísimos los niños que tuvieron que empezar a reinventarse, también ellos lo hicieron, y empezar a estudiar en sus casas. Empezaron a estudiar en sus casas porque evidentemente la pandemia había impedido que finalizasen el curso con normalidad. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, anunció en junio del pasado año, para paliar la brecha digital de los alumnos más vulnerables, 500.000 ordenadores con conectividad. Era un plan de estos que el gobierno anuncia con trompetería, con pompa, con circunstancia, y del que luego la verdad es que se vuelve a saber bastante poco. Carmen Calvo dijo esto aquel día.
Aún a pesar de que hayamos podido arreglarnos con la educación online, pero efectivamente hemos podido comprobar que todavía tenemos muchas necesidades sin cubrir. El Consejo de Ministros ha aprobado la suscripción de un convenio gracias al cual vamos a poner en marcha el programa Educa en Digital para dotar de dispositivos y conectividad a centros de titularidad pública. Los centros pondrán a disposición de los alumnos más vulnerables mediante préstamo hasta 500.000 dispositivos. Los equipos se comenzarán a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 2021 conforme se vayan firmando los convenios, los distintos convenios con las comunidades autónomas.
Era la ministra de Educación, Isabel Celá, ¿no? Carmen Calvo. La ministra de Educación lo anunciaba en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este es uno de esos anuncios que inmediatamente todos los periódicos repican en sus portadas y al final da la impresión, o le da la impresión a la mayor parte de la población española, de que los ordenadores, el 500.000 de ordenadores prometidos, pues ya estaban en las aulas en el primer trimestre. Nada más lejos de la realidad. Porque llegó el primer trimestre y no llegaron. Y ha llegado el segundo trimestre y tampoco llegaron. Hoy el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha anunciado en un tuit que comienza la entrega de dispositivos del programa Educa en Digital. El anuncio que se hizo el 16 de junio del pasado año empieza a producirse y empieza a tener efectos ahora mismo. Han pasado, pues calculen ustedes, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 9 meses. 9 meses. Desde entonces hayan nacido algunos niños. Desde que el gobierno anunció que esto iba a llegar. Es por lo que hay que juzgar a los políticos. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Porque muchas veces lo que hacen viene muy, 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 muy por detrás de lo que dicen. Y con esto el gobierno de Pedro Sánchez la verdad es que ha abierto un camino que es muy difícil de seguir. Entre otras cosas porque el gobierno de Sánchez promete muchas cosas y luego no cumple. Y anuncia y luego los anuncios tardan en llegar si es que llegan. Hoy se empieza a entregar todos estos dispositivos. 500.000. Dios sabe cuándo acabarán de trasladar todos estos dispositivos, pero era una de estas cosas urgentísimas que no podía esperar y de las cuales ha presumido el gobierno de España. Bueno, el gobierno de España durante aquellos meses vinimos diciendo en este informativo que tal vez no estaría mal que enviase una carta a la mayoría de los perceptores de los expedientes de regulación temporales de empleo, los ERTEs, para explicarles que en la campaña de la renta que comienza hoy iban a tener que pagar un dinero adicional por haber tenido dos pagadores. Hoy ha llegado la cita que muchos temen y que otros esperaban. Hay uno que siempre gana aquí, que es Hacienda. Y este año lo va a hacer un poquito más como consecuencia del uso masivo de expedientes de regulación temporales de empleo el año pasado, como consecuencia de la pandemia. Miren, el fisco va a ingresar un 2% más en la campaña de la renta, hasta casi 13.000 millones de euros, por el efecto de los ERTEs. Este miércoles arranca la presentación por internet, se va a prolongar hasta el 30 de junio y muchos, muchos contribuyentes españoles que nunca recibieron esa carta porque nunca se mandó, van a ver cómo de repente tienen que ingresar en las arcas públicas 300, 500, 800, hasta incluso 1.000 euros. Y van a ver cómo por la desinformación generada por el gobierno están entrampados. Rocío Regidor.
En esta campaña Hacienda ingresará más, concretamente el 2% más. Los contribuyentes con declaraciones a ingresar son cerca de 6 millones, un 5,7% más, mientras que las declaraciones a devolver disminuyen un 1%. La explicación de estas variaciones estriba en el número elevado de contribuyentes perceptores el año pasado de ERTEs, en los que la retención que se les aplicó, según Hacienda, es menor a la que les hacía la empresa. Jesús Gascón es el director general de la Agencia Tributaria.
Al acumular los dos tipos de renta, las rentas percibidas de la empresa más las rentas percibidas del SEPE, nos encontramos con que hay una menor retención de la que se hubiera practicado si el perceptor hubiera tenido un único pagador.
Hoy ha entrado en vigor la orden por la que Hacienda permitirá a esos que han cobrado un ERTE fraccionar el pago 6 meses sin intereses. Una campaña que ha empezado con fuerza.
Llevamos solo unas horas de apertura del plazo de declaración y llevamos ya 442.000 declaraciones presentadas, un 34% más que el año anterior.
Comienza la presentación de manera telemática. A partir del 6 de mayo se podrá realizar de manera telefónica y el 2 de junio de forma presencial. La campaña termina el próximo 30 de junio.
Más asuntos importantes del día. Este miércoles ha empezado a desfilar en el juzgado de instrucción número 2 de Hospitalet los primeros investigados en la presunta trama corrupta de desvío de subvenciones a intereses particulares a través del Consejo Deportivo del municipio. Este es un ente que no depende del ayuntamiento, pero que sí controlan varios concejales del consistorio en manos de la socialista Nuria Marín, que no solamente es la alcaldesa de Hospitalet, sino que además es la presidenta de la Diputación de Barcelona, del Partido Socialista de Cataluña. Seguramente recordarán este caso porque en esta casa lo hemos seguido muy de cerca. Miren, la magistrada que instruye la causa intenta averiguar si Marín, que insistimos es la presidenta también de la Diputación de Barcelona, además de alcaldesa de Hospitalet, y es miembro de la Junta, es miembro de la Ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez. Se trata de investigar si favoreció la concesión de esas subvenciones siendo plenamente consciente de que destinó el dinero de una manera irregular. La magistrada ya ha dicho que hay indicios de ello y el viernes será cuando tenga que prestar declaración en sede judicial acusada de un presunto delito de malversación. Hoy hemos escuchado el testimonio del regidor que destapó la trama y a Marín precisamente no la deja especialmente bien. Esmeralda Ruiz.
Jaume Graells, actualmente concejal del PSC, ha prestado declaración hoy ante la magistrada que instruye esta causa. Fue él, recordamos, quien puso en sobreaviso a la alcaldesa socialista Nuria Marín de ciertas irregularidades que estaban cometiendo dos compañeros de partido. Hablamos de la existencia de una doble contabilidad o el desfase de hasta 400.000 euros en un solo ejercicio. Graells ha reprochado hoy la inacción de la alcaldesa socialista ante estos hechos, después además de que ayer conociéramos que la Asamblea General del Consejo Deportivo del municipio, entidad bajo la lupa en esta presunta trama, reconoció que en el año 2019 se aprobó un presupuesto incompleto. Según la magistrada, registrada, se desprenden indicios de que la también presidenta del PSC habría favorecido y o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del ayuntamiento. Será el viernes cuando escuchemos su testimonio en sede judicial. Junto a ella, el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, investigado en su caso por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental y prevaricación.
Seguiremos muy de cerca este caso. Y una cosa más. La izquierda radical se está organizando para impedir el acto que tiene programado Vox en Vallecas esta misma tarde. Va a ser a las 7:30 en la Plaza de la Constitución. La izquierda lo llama la Plaza Roja porque lo que ha sido lugar, por ejemplo, de numerosas movilizaciones por parte de los partidos, como por ejemplo los de Iglesias o el de Monedero, el mismo partido político que es Podemos, y están llamando esta tarde, tanto Iglesias como Monedero, al boicot en la presentación de la candidatura de los de Abascal. Se trata de colectivos que se denominan antifascistas, que ya provocaron altercados en Cataluña y a los que no les gusta quien opina diferente. Maite Loureiro.
Grupos de extrema izquierda pretenden boicotear el acto de Vox esta tarde en Vallecas. Santiago Abascal presentará la candidatura de Rocío Monasterio en Madrid a las 7:30 de la tarde, acompañado de los principales líderes de la formación. Los bucaneros, hinchas del Rayo Vallecano, han llamado a ocupar la Plaza de la Constitución, conocida como Plaza Roja, para impedir que se escuche a los de Vox, con una pancarta en la que se puede leer: pintando esta pancarta ya hemos trabajado más que tú, y la cara de Abascal tachada. También los llamados antifas han pedido a los vallecanos llevar cacerolas, pitos y utensilios que hagan ruido para impedir que se escuchen las intervenciones de los dirigentes de Vox. El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, acusaba esta mañana en Antena 3 a los de Abascal de promover el terrorismo callejero por ir a provocar.
Bueno, Vox se llamaba Vallecas estercolero multicultural. Y Vox es una formación política que hace abiertamente apología del terrorismo. Apología del terrorismo de ultraderecha y del terrorismo de Estado. Hasta el punto de que víctimas del terrorismo, como Consuelo Ordóñez, le dijo: qué barbaridad estáis haciendo apología abiertamente de los GAL. Vimos una fotografía de la señora Olona posando ufana frente a una estatua de Largo Caballero vandalizada. Vox está defendiendo abiertamente el vandalismo callejero.
El partido ha presentado una denuncia ante la delegación del Gobierno por los actos de boicot previstos y pide que se garantice la seguridad de la formación.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. Estaremos muy pendientes, pero le va a tocar ya, me parece, a Dieter Brandau contar qué es lo que suceda esta tarde. Una cosa más, en las últimas semanas les hemos contado en Libertad Digital que el magistrado progresista del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, estaba obligado a abstenerse en la causa del 1 de octubre por una intervención que realizó en el Congreso en noviembre de 2017. Hoy Conde Pumpido se ha apartado de la causa. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal y como desveló Libertad Digital, el magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, estaba obligado a abstenerse en la causa sobre el 1O tras una intervención en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de sedición o malversación. Por ello, los condenados por el golpe habían pedido su recusación. Hace apenas mes y medio, el magistrado conservador Antonio Narváez decidió apartarse de esta causa tras otra petición de recusación por unas declaraciones similares a las de Conde Pumpido sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora, la renuncia de Conde Pumpido se produce solo unas horas después de que Libertad Digital publicase que entre los magistrados del alto tribunal existía perplejidad por el apoyo que estaba brindando el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, a Conde Pumpido. Según las fuentes consultadas, González Rivas estaba incluso presionando a los magistrados para salvar a Pumpido, aunque finalmente no lo ha conseguido.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada, José Luis?
Pues estamos muy, muy centrados en Castilla y León y esa decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca. Y a raíz de esto, nuestra compañera Cristina Lucio ha hecho una pieza en formato de pregunta y respuesta en la que trata de responder a todas esas dudas que nos asaltan, lógicamente, a nosotros. Es qué ha pasado, por qué la Agencia Europea de Medicamentos tiene que volver a pronunciarse, etcétera, etcétera. Además de esto, sobre la vivienda, la pandemia desata el interés por comprar casa, ni crisis del ladrillo ni caída de precios. Y también Bruselas abrirá una investigación al gobierno por el caso Plus Ultra. Finalizamos recomendando un reportaje que la verdad nos echa abajo un mito, el de Curro Jiménez y los bandoleros. Los historiadores nos dicen que realmente no eran tan simpáticos ni defendían al pueblo, sino que eran asesinos sanguinarios. Uh-huh.
Qué barbaridad. Bueno, pues habrá que revisar, volver a ver la serie, a ver si la miramos con buenos ojos. Con otros ojos distintos. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2 y 45 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a empezar con un tema controvertido y que genera muchas dudas en torno a la población. Es casi una información de servicio público. La Dirección General de Tráfico aclara que no se pueden poner multas por no usar la mascarilla en el interior del coche. Jesús Sánchez.
Así lo ha anunciado la Dirección General de Tráfico en un comunicado en el que informa que el uso de la mascarilla es una medida sanitaria, por lo que la DGT no tiene competencia alguna y no es sancionable con pérdida de puntos. Sin embargo, su uso es obligatorio en el interior del vehículo siempre y cuando se viaje con no convivientes. En caso de no cumplir con esta medida, los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional o local podrán tramitar una sanción contra la salud pública y no relacionada con las leyes de tráfico.
Están investigando la muerte de una enfermera que apareció herida grave en el parking de su centro de salud en Cuenca. María José Fuente Álamo.
52 años tenía la mujer que apareció mal herida en el parking de un centro de salud de la ciudad. Era precisamente el parking del centro de salud en el que trabajaba. Eran las 8 de la mañana de ayer. La mujer fue posteriormente trasladada al hospital, donde falleció por la gravedad de las lesiones. El juzgado está actualmente practicando las diligencias que ayuden a esclarecer este trágico suceso. No han trascendido datos hospitalarios del tipo de lesiones, nos dicen, debido a la investigación actual de la Policía Judicial. Lo que sí se descarta es, aseguran, el atropello o la agresión por parte de otras personas.
Pero el presidente asturiano, Adrián Barbón, dice no sentirse aludido con las críticas del arzobispo en las que señalaba la intencionalidad ideológica de algunas medidas contra el COVID, José Manuel Larrea.
Barbón se manifestaba así en el pleno de la Junta General, en el que la diputada de Izquierda Unida, Ángela Ballina, le ha preguntado cómo iba a reaccionar su gobierno a las declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en las que criticaba las medidas de salud pública tomadas para reducir o evitar las muertes derivadas de los contagios de COVID-19. Tras las críticas de Ballina hacia el arzobispo, Barbón ha indicado que estamos en un estado aconfesional, pero dentro de esa aconfesionalidad son los diputados elegidos quienes legislan, más allá de las opiniones de otros. A juicio de la diputada y portavoz de Izquierda Unida, la defensa del beneficio económico frente a la vida humana es lo que subyace en el mensaje del arzobispo.
En Galicia, un padre recurre ante el Tribunal Supremo después de perder la custodia compartida por dejar a su hijo jugar durante las horas, durante muchas, muchas horas, al videojuego conocido como Fortnite. Maite Garrido.
La Audiencia Provincial de Pontevedra considera que dejar que tus hijos jueguen demasiado a los videojuegos es motivo suficiente como para retirar la custodia. Así lo ha estimado en una sentencia por la que un menor con adicción a los videojuegos diagnosticada previamente estará a cargo de su madre de forma exclusiva. Según el auto, la adicción que el menor tenía a los videojuegos, pero en especial al Fortnite, provocó un empeoramiento grave de su rendimiento académico. A pesar de los intentos por parte de la madre para que el menor pasara menos tiempo con los ordenadores y consolas, el padre se alió con su hijo permitiéndole jugar también entre semana, llegando a comprarle complementos y permitiendo que se abriera cuentas en redes sociales. La madre no logró su objetivo en la primera batalla librada en los juzgados de Cambados, pero sus argumentos convencieron en la audiencia. Ahora se prepara una tercera refriega judicial, ya que su expareja ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo que de momento aún no ha decidido si admitirá a trámite o no dicha queja.
Un par de cosas más. Lo primero, desarticulada una de las mayores redes de narcotráfico del campo de Gibraltar, en Sevilla. Laura Montes.
La operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con la detención de 21 personas. Entre ellas se encuentra un viejo conocido de la policía, el lugarteniente de un narcotraficante huido de la justicia y conocido como el Messi del hachís. En total se han efectuado 16 registros domiciliarios en las localidades gaditanas de Algeciras y Los Barrios, además de en Estepona, en Málaga. La organización introducía grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos a través de narcolanchas. Cuando llegaban a la costa andaluza, la droga era transportada en vehículos de alta gama hasta lugares seguros para luego distribuirla por el territorio nacional hacia otros países europeos.
Y esta es una noticia tan buena como apetitosa. La paella valenciana se prepara para ser bien de interés cultural. María Caballero.
Buenas tardes. La esencia de las costumbres, prácticas y rituales en el arte de la preparación de este plato, los métodos de cultivo y obtención de los ingredientes, los instrumentos artesanos que se usan para su cocinado, su fenómeno integrador de unir y compartir y la amplia tradición histórica que conlleva hacen de la paella un bien exclusivo. Y es que su relevancia como icono cultural en el territorio español convierten a este plato en un bien único no solo del patrimonio cultural valenciano, sino también a escala internacional. Todas estas características hacen de la paella un bien inmaterial muy preciado, con una tradición histórico-cultural de gran importancia en todos los ámbitos. Por eso ahora la Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del Patrimonio Inmaterial de la Generalitat ha decidido aprobar que se proceda a la incoacción de declaración de bien de interés cultural a la paella valenciana. Una solicitud presentada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, con la adhesión de las tres diputaciones provinciales, ayuntamientos, universidades valencianas, entidades culturales, restaurantes y también prestigiosos cocineros.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que el Real Madrid está más cerca hoy de volver a disputar unas semifinales de la Champions League es un hecho. Falta el partido de vuelta, precaución, con el próximo miércoles, pero la verdad es que ayer sacaron una ventaja considerable ante el Liverpool. Buen partido.
Sí, pocos se podían imaginar hace unos pocos meses que el Real Madrid iba a estar en esta situación. Este sábado pueden ponerse líderes en la Liga y en 7 días meterse entre los 4 mejores clubes de Europa. Una ronda que, por ejemplo, no pisa el Barcelona desde hace 7 años. Son 10 victorias y 2 empates en los últimos 12 partidos. El Real Madrid está en racha y anoche ante el Liverpool desplegando un excelente fútbol. El 3-1 fue hasta un resultado corto. Solo hubo un disparo entre los 3 palos que defendía Courtois y fue el tanto, el de Mohamed Salah, al inicio de la segunda mitad. Fueron los únicos minutos de duda porque en el resto el Madrid fue claramente superior. Y siguiendo con él, ¿quién nos lo iba a decir? El goleador de la noche fue Vinicius.
Ah, muy importante por ser en la Champions, por ser en cuartos de finales y por ser contra un buen equipo. Nunca he hecho doblete, mejor momento con goles, no de partido que antes ya jugaba bien.
Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol para su... Le va a dar mucho confianza a él y al equipo y a todos y se lo merece.
El primero de Vinicius fue el 1-0, un golazo por todo, por el pase largo y milimétrico de Toni Kroos, por el control con el pecho y la definición del brasileño. El segundo de este fue el 3-1, una combinación entre Benzema y Modric que define el brasileño al primer toque. Y es el primer doblete de Vinicius como jugador del Real Madrid, lo que es lo mismo. Estos dos goles suponen el 13% de todos sus tantos con el Real Madrid. El otro gol lo anotó Asensio, que está también en racha, lleva 4 en los últimos 4 partidos, anoche aprovechando un error de Alexander Arnold y definiendo como Leo Messi, si recuerdan, ante el Arsenal, con un regate por encima del portero, Alisson Becker. Fue también otro éxito de Zidane, ante otro de los entrenadores más valorados. Klopp busca el espacio entre los laterales y centrales con Vinicius y Asensio. Fue orden del técnico francés.
¿Ha sido inspiración de ambos jugadores o una orden táctica previa suya?
Nosotros preparamos los partidos y es uno de ellos, sí. Sabemos que son jugadores, bueno, sobre todo los dos laterales que tiene, son jugadores muy, muy ofensivos y que había posibilidades de hacer daño en esta faceta. Y yo creo que, bueno, preparamos bien. Lo que hicimos de muy bueno ha sido nuestra parte defensiva.
El de ayer fue el partido número 50 de Zidane en Liga de Campeones como entrenador. Es el técnico con más victorias, 31. Una más que Guardiola, 2 más que Del Bosque y 3 más que Diego Pablo Simeone. Jürgen Klopp reconoció la inferioridad, el resultado, y comparó el intento de remontada del próximo miércoles con el que lograron hace un par de temporadas ante el Barcelona ganando 4-0. Tenemos que jugar mucho mejor al fútbol, dice. No podemos jugar como hoy. Hace años jugamos contra el Barcelona y perdimos 3-0, pero jugamos un super partido. Esa es la diferencia. Hoy no lo hicimos. Podemos jugar mejor y ser más incómodos. Es completamente diferente porque si ves la vuelta ante el Barcelona, el 80% fue la atmósfera del estadio. Klopp, que se quejó anoche del árbitro, de Felix Brits, dijo que le preguntó luego al final del partido si tenía algo personal con él y segundo, del estadio. Dijo que el estadio Alfredo Di Stéfano era un campo de entrenamiento y que al menos van a jugar en Anfield ahora, un estadio de verdad, dijo Jürgen Klopp. Por cierto, las dimensiones del estadio Alfredo Di Stéfano son superiores a las de Anfield. En el otro partido disputado anoche, victoria pero agónica del Manchester City ante el Dortmund por 2-1. Kevin De Bruyne, que fue el MVP, anotó el 1-0. En el 84 marcó Royce a pase de Haaland, pero al final marcaría Foden, que no lo celebró porque previamente había fallado un par de ocasiones muy fáciles. Hubo polémica porque el Dortmund le anularon un tanto que era completamente legal, por falta supuestamente al portero. Y esta mañana ofició la renovación de Kevin De Bruyne hasta el 2025. Esta noche, a las 9, se disputan las otras dos eliminatorias de cuartos de final, partidos de ida. Bayern de Múnich, sin Robert Lewandowski y sin Gnabry, este último positivo en COVID-19, ante el Paris Saint-Germain, que recupera a Neymar y va a poder juntarle con Kylian Mbappé, y el Oporto recibe al Chelsea. Y atención, que hay noticia en los tres equipos que aspiran a ganar una liga española muy reñida. En el líder, el Atlético de Madrid, se ha lesionado Luis Suárez. El delantero uruguayo tiene una rotura y va a estar 3 semanas de baja. No va a jugar ante el Betis, aunque no lo iba a hacer porque estaba sancionado, además de perderse los partidos ante Eibar, Huesca y Athletic de Bilbao. Quedan 9 jornadas y se va a perder al menos estos 4 próximos encuentros. Este sábado hay clásico entre Real Madrid y Barcelona. En el Madrid apuran opciones Dani Carvajal, que ya toca balón, y en el Barcelona Gerard Piqué, que en su día libre ha ido a entrenar a la Ciudad Deportiva, aunque el central dice no tiene buenas sensaciones y lo tiene realmente complicado. Hoy hay partido de Liga, sí, a las 9 de la noche también, Real Sociedad Athletic de Bilbao, tras la final de la Copa del Rey además. Habrá pasillo, lo confirmó Marcelino García Toral, que todavía analizaba la final y lo hacía así, sin tapujos.
He visto y analizado el partido. Nos queda la sensación de que, o a mí personalmente, fue un partido malísimo, muy mal jugado por la Real, muy mal jugado por el Atleti, muy mal dirigido por el árbitro, impropio de una final. Ganó el equipo que se aprovechó de una equivocación del rival. Fuimos nosotros quienes la tuvimos.
Hablando de Bilbao, la ciudad hoy ha anunciado que permitirá un 25% de aforo en sus partidos de la Eurocopa. Hoy era la fecha límite para que las sedes confirmaran a la UEFA si podían acoger público, que era un requisito por parte de la UEFA, y aceptarían, según este 25%, pues hasta 13.000 espectadores. Ahora la UEFA tendrá que decidir el veredicto final. Las sedes va a producirse el 19 de abril. Y también hay novedades en el caso de Juan Cala Diakabi. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol le ha abierto un expediente extraordinario al defensa del Cádiz tras recibir el informe de integridad y también el escrito del Valencia. Lo hace para esclarecer así el presunto caso de racismo. Y terminamos con baloncesto. Entre mañana y el viernes se decide la fase final de la Euroliga. Baskonia, Valencia y Real Madrid buscan meterse en los cuartos de final, donde ya está clasificado el Barcelona. En el caso de los blancos, con una novedad importante de esta mañana, Sergio Llull va a viajar finalmente a Estambul para medirse mañana ante el Fenerbahce. Veremos luego si podrá jugar esta final anticipada. Y en la NBA, destacar la pelea que hubo esta última madrugada entre Los Ángeles Lakers y los Raptors. Una pelea tremenda con puñetazos, empujones, y tuvieron que separarle los árbitros, además de algunos compañeros que no estaban tan calientes. Victoria para los Lakers con un buen partido de Marc Gasol. 13 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias para el pívot español.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 2:59. Pequeña pausa y actualizamos información.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 3 de la tarde, las 2 en las Islas Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias. Algo más de tiempo nos tenemos que tomar para repasar la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
La última hora pasa por Andalucía. La incidencia ha subido casi 7 puntos y desde allí surgió una nueva voz que avisa al presidente Sánchez por aquello de lo de acudir al mercado a comprar vacunas, Noelia Bautista.
En medio de esta riada de críticas a Díaz Ayuso, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha defendido que cree que la compra centralizada es mejor, aunque, atención, ha señalado que si no se soluciona el ritmo de vacunación de manera urgente por parte de las autoridades europeas y nacionales, probablemente se multipliquen las posibilidades de que muchas comunidades autónomas, de manera unilateral, ha dicho, negociemos algo que es fundamental, que es la salud de nuestros administrados. Rotundo Moreno Bonilla, que trata de presionar así a Sánchez para que, a su vez, este apriete las tuercas a la Comisión Europea.
El gobierno de España no pone vacunas. Ayer el señor Sánchez salió hablando, no pone vacunas. La logística entera de trabajo, de esfuerzo, planificación, ejecución, la hacen las comunidades autónomas. Ellos son transportistas y gestionan con la Unión Europea. Y yo lo que le pido, que eso sí que es su responsabilidad, que presione a la Unión Europea y a las autoridades europeas para tener más vacunas. No puede ser que otros rincones del mundo vayan a mayor ritmo que nosotros. Nuestro propio vecino de Marruecos tiene más personas vacunadas que Andalucía o el conjunto de España.
Hay otras autonomías, Länder en este caso, de otros países, por ejemplo Alemania. El estado de Baviera ha anunciado que va a comprar 2,5 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V si las autoridades europeas aprueban el uso de ese fármaco. Lo ha anunciado este día, el 7 de abril, el primer ministro de este territorio germano, Markus Söder. Y la información procede del diario alemán Bild. Ya ven ustedes que no es solamente la Comunidad de Madrid o Valencia la que está explorando esta posibilidad. En todo caso, hay más cosas, Noelia.
Sí, porque a pesar de que esto esté ocurriendo, como dices, en otras zonas, ya no solo dentro de nuestro país, continúan esas críticas a Díaz Ayuso. En este caso, el último en mandarle este recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido su candidato rival, Edmundo Val.
Aquí lo que parece es que las comunidades autónomas al final, cuando estamos hablando de el Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso, utilizan la pandemia para ponerse medallitas, ¿no? Y aparecer delante de la opinión pública como, fijaros cómo nosotros los de Madrid somos más guays, ¿no? Molamos más que los de Valencia o que los de Castilla-La Mancha. No, mire, no. Esto es un problema nacional. Esto es para toda España.
Por cierto, que Val ha hablado también de la posibilidad de que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo y ha asegurado que en el nuevo escenario las nuevas acciones deben pasar por la declaración de actuaciones coordinadas, es decir, que las decisiones se adopten desde la Audiencia Nacional y no desde tribunales superiores de justicia autonómicos. Al respecto, también ha hablado Joan Baldoví, lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Compromís, y allí le ha pedido a Pedro Sánchez lealtad institucional.
Cuando se delegan las comunidades autónomas, lo normal será que antes de hacer este anuncio, cuando hoy justo hay un consejo interterritorial, que esto se plantee primero en el consejo interterritorial para escuchar la opinión de las comunidades autónomas y luego hacer anuncios. No podemos hacer anuncios cada uno a la nuestra, no podemos ir cada uno a la nuestra. La gente lo que espera es que seamos capaces de ir todos juntos para luchar contra esta pandemia.
Repasamos la prensa del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. César Aldecoa, buenas tardes.
Buenas tardes. En Inglaterra, The Times cuenta que Oxford ha detenido el ensayo infantil de la vacuna de AstraZeneca mientras investiga un posible vínculo con coágulos sanguíneos raros en adultos. Este anuncio se produce después de un día de confusión sobre si la Agencia Europea de Medicamentos había encontrado un vínculo entre la vacuna y los coágulos que se han asociado a la muerte de 7 personas vacunadas en Gran Bretaña. Y en Francia, Le Figaro señala que el presidente de la República considera que no debería haber nuevos confinamientos de cara al final del año escolar. Emmanuel Macron participó en una clase con estudiantes por videoconferencia en el inicio de la educación a distancia, donde ha expresado el deseo de no tener que decretar esos nuevos confinamientos. Y en Italia, Il Corriere della Sera comenta la llegada de 1,5 millones de dosis de Pfizer a tierras italianas, en la que es la entrega más grande desde que ha comenzado la campaña de vacunación. Italia espera incrementar el ritmo de vacunación de esta forma en los mayores de 80 años.
3:05 de la tarde. David Fernández está en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Gracias, señores oyentes, por haber compartido un día más aquí en Es Radio, en nuestra compañía, las noticias. Ya saben que a las 4 de la tarde viene Luis Herrero, a las 8 cita ineludible con Dieter Brandau. Hasta luego.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.